Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Su Date con los Números, el podcast de Popular Valores, donde hablamos de temas vinculados a la economía local e internacional. Les saluda Jorge Vindas. A veces cuando hablamos de economía, hay muchos términos que mencionamos, que los vemos en medios de comunicación, pero que realmente no sabemos o qué significan o cómo nos afectan como ciudadanos. Para aprender un poquito más, aquí está Gabriela Vargas, trader internacional de Popular Valores. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Todo muy bien. Encantada de estar nuevamente por acá.
Qué bueno. ¿Qué tal si empezamos con el término más amplio? Economía. ¿Qué es la economía?
Bueno, para poder hablar un poquito de economía es importante que nos devolvamos varios años en la historia. De hecho, son cientos de años atrás. Economía viene del concepto griego que significa oikos y nomos que significa administración. Entonces, si ponemos estas dos palabras en conjunto, estamos hablando de la administración de una casa.
Ordenar la casa.
Exactamente. Trayendo ese concepto más a la parte actual, economía se refiere a una ciencia social que estudia o que más bien se ocupa de todo lo que es la administración de los recursos que por definición son escasos. Y todo con el objetivo de poder producir bienes o servicios y distribuirlo entre los diferentes miembros de la sociedad con el propósito, pues, precisamente de satisfacer las necesidades que tienen estas personas.
Ustedes, los economistas y analistas, siempre hablan de macroeconomía.
Sí.
Y les encanta hablar de macroeconomía, pero lo que a mí me acerca más a mi día a día es más bien la microeconomía. Me gustaría que explicáramos un término y otro.
Sí, bueno, cuando hablamos de micro, micro es un concepto, digamos, que más pequeñito, ¿verdad? Cuando hablamos de micro, hacemos referencia al comportamiento de las pequeñas unidades. En este caso me refiero concretamente a lo que son los hogares y a lo que son las empresas y la forma en que estas personas interactúan y que toman decisiones en los diferentes mercados.
Entonces, podríamos decir que microeconomía sería esa economía que se enfoca en la persona.
Exactamente.
¿Cómo, de hecho, cuáles términos ahí están involucrados?
Podríamos hacer, digamos, un ejemplo mucho más concreto cuando se da, por ejemplo, el impuesto al tabaco o al cigarro. ¿De qué manera afecta esto directamente el consumo? Por ejemplo, cuando se dan subsidios concretamente a la parte de la gasolina, ¿cómo afecta o cómo beneficia lo que es la parte de oferta y demanda? Entonces, más enfocado concretamente en lo que son decisiones de los agentes económicos, haciendo mención a hogares y concretamente a empresas.
Y cuando hablamos de macroeconomía, por ejemplo, si pensamos en impuestos, ¿qué sería impuestos? ¿Macro o micro?
Micro sería algo más de impuestos, enfocado más en la parte microeconómica, más pequeñito, okay, concretamente en el hogar. Cuando hablamos de macro ya es algo mucho más global. Aquí estamos haciendo referencia al funcionamiento en general de la economía. Entonces, por ejemplo, y haciendo referencia a varios de los conceptos que hemos mencionado en los podcasts pasados, aquí podemos hablar un poquito de tasas de interés, podemos hablar de tipo de cambio, podemos hablar de inflación. Todos esos elementos en la parte macro que al final de cuentas pues se vienen a relacionar dentro de toda la dinámica económica en general.
Una pregunta bien interesante cuando hablamos de macro o de global, economías globales, ¿cómo la economía global va a afectarme a mi día a día como persona o como familia?
Bueno, aquí lo más importante es siempre tener presente que todo se relaciona en alguna medida, ¿verdad? Hace algunos podcasts, creo que fue en el primero que estábamos hablando de precisamente de inflación. Te había comentado que hoy por hoy en la economía los niveles de inflación son históricamente altos. Y es un tema que no solamente afecta a las economías más avanzadas, sino que al final también lo hemos visto reflejado directamente en nuestra bolsa, cuando vemos precios de los productos importados que están mucho más caros. Entonces, al final la relación permite que todos de alguna forma nos conectemos para bien o para mal. Entonces, es un mundo, pues al final de cuentas, globalizado.
Exactamente.
¿Verdad?
Y eso me recuerda a aquella canción de Malpaís, Efecto Mariposa, que habla precisamente de todo esto, que lo que pasa en China afecta en nuestra cocina. Lo que pasa en un lugar afecta en otro. Eso es el famoso efecto mariposa que precisamente en la economía lo vemos clarísimo, ¿no?
Sí, de hecho, ya te había comentado también sobre el tema de la recesión, que es un tema que se está hablando mucho hoy en día, y habíamos hecho énfasis en el caso de Estados Unidos. Te había comentado que hoy por hoy el escenario base plantea la posibilidad de una recesión en el caso de Estados Unidos. Y por tratarse Estados Unidos de nuestro principal socio comercial, si efectivamente este escenario se materializa, es muy probable que nosotros en alguna mayor o menor medida sintamos efectivamente las consecuencias de una desaceleración en el caso de Estados Unidos.
Cuando hablamos de esta actividad económica, toda esta dinámica, hay conceptos que están vinculados que podrían parecer similares, pero que no lo son, no es lo mismo. Por ejemplo, hablemos del qué es el IMAE y qué es el PIB.
Sí, bueno, el IMAE al final es un indicador de actividad económica. Y aquí es importante también definir el concepto de índice que lo habíamos visto hace unos podcasts atrás. Cuando hablamos de un índice es un indicador que resume la evolución de varios datos en un solo número. Uh-huh. Entonces, en este caso, el IMAI mide la evolución de la actividad económica, incluyendo la dinámica de diferentes grupos que se consideran dentro del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles grupos o cuáles son las industrias que considera el IMAI? Aquí hablamos de la parte agro, la parte de manufactura, lo que es el comercio, incluimos toda la parte de financiera, la parte inmobiliaria y la parte de alojamiento, que aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a hoteles. Entonces, en general son 15 sectores dentro de la actividad económica que se contemplan dentro del cálculo del IMAI. Y por el otro lado está el PIB, el famoso Producto Interno Bruto, que el PIB lo que hace es contabilizar toda la producción de bienes y servicios finales que uh-huh. se producen al interior de un país, es decir, dentro de las fronteras de una economía.
Entonces, ¿el PIB contempla el IMAE? O sea, las 15 actividades que me mencionas solo están en el IMAE. El PIB es como decir todo la producción del país.
Correcto.
Ok, eso me hace pensar que el PIB es ese indicador más importante para medir cómo avanza el país.
Exacto, es muy relevante cuando estamos hablando precisamente de lo que es crecimiento y la producción de un país dentro de las fronteras.
Me llamó la atención ese concepto que dijiste, bienes finales. ¿Qué son los bienes finales?
Cuando hablamos de bienes finales, son aquellos bienes que ya llegaron como al final, que efectivamente el comprador ya son los, como el último producto, digamos, dentro de toda la cadena.
Ok. Hoy estamos hablando de conceptos básicos de economía y finanzas, y para eso nos acompaña Gabriela Vargas, es trader internacional de Popular Valores, en este podcast Su Date con los Números, que pueden repasar los episodios anteriores en popularvalores.com. Bien, Gabriela, estamos hablando de PIB y el IMAE. Si ambos son indicadores de actividad económica, ¿cuál podría ser una diferencia entre ellos?
Bueno, hay una diferencia importante con respecto al tiempo que cubren ambos indicadores. Por ejemplo, cuando hablamos del IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica, es un indicador que resume el comportamiento de la actividad económica en un plazo de tiempo mucho menor. En este caso estamos hablando mensual. De un mes, exactamente. Sí. Y cuando hablamos del PIB, el PIB podría ser trimestral o bien podría ser de forma anual, porque al final dispone de mucha más información para efectivamente reflejar lo que está pasando dentro de la actividad económica.
¿Cómo afecta el PIB a la vida cotidiana? Porque a veces lo vemos como simplemente un número que Banco Central da uh-huh. y que lo vemos en los medios de comunicación y que pocos entendemos.
Sí, bueno, lo más importante es ver qué hay detrás de ese número que está publicando el Banco Central. Cuando el dato es positivo, aquí básicamente nos da, digamos, una luz de que efectivamente la economía está funcionando de una forma positiva. Hay inversión dentro de la parte de edificios, de casas, de maquinaria. Todo eso permite que efectivamente la dinámica económica permita una mayor producción de bienes y servicios y que al final podemos verlo reflejado con un mayor empleo. Caso contrario, cuando las cifras más bien son negativas, podríamos estar hablando de una expectativa de decrecimiento, es decir, que más bien la economía vaya en la dirección contraria. Uh-huh. Hay una baja dentro de la parte de inversión, dentro desempleo, de la parte de consumo. Exacto. Y al final podemos verlo reflejado con una mayor cifra de desempleo. Entonces, importante entender qué es lo que me quiere decir ese número, qué es lo que hay detrás uh-huh. de esa cifra que está publicando el Banco Central.
Claro. ¿Y cómo saber si esa cifra es buena, es saludable, está correcta, está en los parámetros del Banco Central? ¿Cómo sabemos si el PIB es alto o bajo? Y también, ¿cómo podremos basarnos en el Producto Interno Bruto de Costa Rica para tomar decisiones en casa?
Sí, aquí lo más importante nuevamente es ver qué es lo que hay detrás de ese dato, ¿verdad? Y cuál es el periodo que nosotros estamos haciendo referencia. Por ejemplo, de nada me sirve a mí decir que el PIB va a crecer un 2%. Yo digo que hay un 2% con respecto a qué, o cómo venía el año pasado, o por qué un 2%, qué es lo que está pasando en el entorno que obliga a que esas expectativas apunten precisamente a un 2%. Por ejemplo, el Banco Central, hoy por hoy, con los datos a octubre, tenía una estimación para nuestro país de un 2.7. El año pasado era un 4.3, entonces podemos hablar de que efectivamente la expectativa es de que este año veamos una desaceleración dentro de la actividad económica.
En mis palabras, entonces, va a estar más difícil este año que el anterior,
¿sí?
Según el Banco Central.
Exacto, el crecimiento va a ser mucho menor de lo que habíamos visto el año pasado.
Okay.
Pero aquí nuevamente es importante entender lo que está pasando en el contexto. Venimos de un año en donde en el 2021 tuvimos una recesión por el tema de la pandemia. El año pasado fue un año bastante complicado en términos de inflación uh-huh. y todas esas variables al final pues complican un poquito el escenario. Te había comentado hace unos minutos atrás el tema de una recesión en Estados Unidos. Si efectivamente ese escenario se materializa, podríamos ver que también eso impacte en alguna medida la dinámica económica dentro de nuestro país. Entonces, nuevamente, todo se relaciona, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si vemos que efectivamente afuera la situación se complica, podemos verlo efectivamente reflejado en cifras de un crecimiento económico mucho menor para este 2023.
Y sería lo esperado, ¿no? Por la coyuntura global, el tema de Rusia-Ucrania, pandemia en 2020, todo eso. Vamos a irlo trayendo,
exacto,
para que el resultado final es PIB bajo.
Exacto.
Y mi pregunta siguiente va por ahí. Si el PIB baja, ¿eso es un indicador claro y contundente de que viene recesión?
Aquí tendríamos que hacer la separación y hacer referencia al concepto técnico. Técnicamente, si efectivamente vemos dos trimestres consecutivos en donde el dato del PIB es negativo, sí estamos hablando de una recesión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos...
Ok, perdón ahí, Gaby. Sí. Entonces, negativo decís menos tanto.
Por debajo de cero.
Ok. Exacto. O que bajó de 4-2. No, eso no.
No, porque ahí estaríamos
positivo.
Hablando de una baja.
Ok, entonces
de la parte
cuando vemos en dos periodos seguidos el menos
exacto,
en
el
negativo,
dato negativo,
ya hay recesión.
Estamos hablando de una recesión.
Okay.
Técnicamente cumplimos con la definición de que hay una recesión por dos trimestres consecutivos con un dato negativo.
Ok.
Entonces aquí importante, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Hoy la expectativa, podría ser que se cumpla, podría ser que no, es que el segundo y el tercer trimestre tengan datos negativos en la parte del PIB. Pero si nosotros vemos la imagen completa para todo el 2023, el dato es de un crecimiento muy bajito, es de 0.5 según algunos organismos internacionales. Entonces, técnicamente veríamos una recesión corta durante dos trimestres consecutivos, pero si vemos el año entero, la expectativa más bien es de un crecimiento muy, muy bajito en el caso de Estados Unidos. Entonces, prestar atención a los detalles, no simplemente decir recesión, caos, ¿verdad?
Un par de trimestres malos, pero un año bueno. Podría...
Pues un año con apenas
exacto,
llevándola.
No bueno porque... pero podría pasar.
Sí, exacto. Exactamente.
Okay. ¿Y tendrá el gobierno algunas herramientas si en caso de que el PIB esté bajo para poder subirlo?
Sí, aquí es importante devolvernos a lo que es el concepto o la forma en la que se mide el Producto Interno Bruto. El PIB dentro de su cálculo considera 5 variables. La parte del consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones. Entonces... Si lo desagregamos, digamos, para poder permitir que efectivamente se aumente la producción de un país, es importante fomentar el consumo y eso no solamente va a permitir que aumente la confianza, sino también que las personas gasten más dentro de una economía, que haya más inversión, es decir, que se invierta en maquinaria, que se invierta en las personas, que se invierta en producir bienes y servicios, que se limiten en cierta medida el gasto público y que eso también permita también incentivar toda la parte de recaudación tributaria. Y también dentro de la parte comercial, fomentar toda la parte de exportaciones y limitar al final como generar un mayor intercambio comercial.
Me gustaría hablar también, Gabriela, del Producto Interno Bruto, que ya lo hemos estado hablando, con el Producto Nacional Bruto. Podría sonar, de hecho suena muy parecido, pero ¿cuál es la diferencia?
Sí, suenan bastante similares, pero no son precisamente lo mismo. Cuando hablamos del PIB, Producto Interno Bruto, aquí nuevamente estamos hablando de la producción de bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un país. Cuando hablamos de Producto Nacional Bruto, más bien estamos hablando de lo que se produce fuera de las fronteras. Por ejemplo, es ciudadanos de un país, independientemente de dónde se encuentren, ¿cómo suma eso dentro de la producción de una economía? Por ejemplo, es un indicador que utiliza mucho Estados Unidos. Estados Unidos, como tiene tanta presencia fuera de las fronteras, utiliza más como referencia el Producto Nacional Bruto que el Producto Interno Bruto.
¿Cuáles son las expectativas para este año, Gabriela, en cuanto a crecimiento?
En términos generales, se habla mucho de una base de una recesión para este año 2023. Importante tener presente que si efectivamente ese escenario se materializa, podría llegar a ser una recesión muy breve, que de hecho lo habíamos comentado también en uno de los podcasts anteriores, es decir, una recesión que dure poquito tiempo y que el impacto no sea tan fuerte dentro de toda la actividad económica. En el caso de Estados Unidos, nuevamente estamos hablando de un periodo corto en donde le podríamos ver efectivamente una contracción de la actividad económica, pero si vemos el dato global, estamos hablando de un año en donde efectivamente vamos a ver una desaceleración del crecimiento. Por eso, hace un momentito te comentaba el caso de las cifras que tiene hoy por hoy publicadas el Banco Central. son cifras a octubre, lo que tenemos disponible, por lo menos ahorita que estamos grabando este podcast, en donde sí vemos efectivamente que se espera que haya menor crecimiento económico para este año. Entonces, no estamos hablando de una recesión para nuestro caso, pero sí estamos hablando de un escenario en donde la dinámica económica va a ser menor si hablamos como referencia al año 2022.
Siempre hablamos de que es importante ponerle atención a las grandes economías como Estados Unidos, China, Europa, y casualmente el Fondo Monetario Internacional señaló desafíos bastante importantes para esas economías. Y hoy que estamos hablando de conceptos importantes, conceptos valiosos, cuando hablamos de economía y finanzas, ¿qué tal si le damos un capítulo al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, es una organización integrada por 184 países a nivel mundial. Básicamente el Fondo Monetario se trabaja en poder promover todo lo que es la cooperación monetaria, asegurar todo el tema de estabilidad financiera, facilitar toda la parte de comercio internacional, también busca promover el empleo. Al final se enfoca precisamente en toda la parte de crecimiento económico y, ¿por qué no?, poder hablar también de reducir la pobreza.
Y decía que tenía grandes desafíos, o por lo menos visualizan algunos para las grandes economías. ¿Cuáles podrían ser estas, Gaby?
Bueno, el fondo, dentro de este último informe que publicó, hizo referencia en el caso de las economías más grandes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de Europa, siendo unas regiones bastante vulnerables para este año 2023. De hecho, dentro de las perspectivas, hizo ajustes a la baja en las estimaciones de crecimiento, haciendo referencia precisamente que este año va a ser un año de menos crecimiento económico, un año con una mayor debilidad dentro de la dinámica económica y un año en donde apenas vamos a comenzar a ver reducciones dentro de la parte de inflación. Entonces, en términos generales, hizo referencia a un año en donde van a haber muchos retos en la parte de crecimiento, nuevamente un año en donde apenas venimos saliendo de las secuelas de la pandemia, de las secuelas del conflicto entre Rusia y Ucrania, de un año en donde los precios subieron a niveles altísimos. Entonces, hace precisamente mención a que va a ser un año en donde las economías van a ser bastante vulnerables. Probablemente veamos escenarios de una recesión que podría llegar a ser una recesión bastante leve, pero dentro de todo esto los pronósticos sí son importantes hacer hincapié en que hacen mención a un crecimiento que va a ser bastante bajo para este 2023, un crecimiento débil, digamos.
¿Consejo para la gente en casa? Cautela, me imagino.
Precaución. Y sobre todo, nuevamente, como lo habíamos comentado en uno de los últimos podcasts, entender qué es lo que hay detrás de ese dato, ¿verdad? No quedarme simplemente con el número que me están publicando, sino más bien entender por qué esa estimación hace referencia precisamente a esa cifra, cómo venían los datos en el pasado, por qué es que esta estimación de pronto fue corregida a la baja o fue corregida más bien al alza. Y lo más importante, entenderlo para poder saber cómo me afecta o cómo me beneficia a mí como consumidor lo que está pasando en el resto del mundo.
Muchas gracias, Gabriela, por esta clase de economía veloz y muy, muy clara para que tanto la gente que nos escucha como yo podamos aprender un poquito más de finanzas y economía. Será hasta el próximo episodio que nos encontremos en su date con los números. Gracias, Gabriela Vargas, trader internacional de Popular Valores. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en popularvalores.com.